de Mali es uno de los países más pobres del mundo, con un 65% de su territorio desértico o semidesértico, y con una distribución de la renta muy desigual. Mali depende en gran medida de la ayuda exterior, siendo muy vulnerable a las fluctuaciones en los precios del algodón en el mundo, su exportación principal junto al oro. La Unión Europea es el principal socio de Mali. Más del 90% de la población maliense es musulmana. En el espacio Palabra de Viajero Viajera de La Luna Salía a Tiempo, hablaremos a continuación de Mali a las puertas del desierto. Nuestros directores de esta sección, Eduardo Barrona y Elena Sarrió, han viajado a varios países de África y yo les preguntaría qué huella les ha dejado este continente tan próximo a España.
Básicamente lo que yo me he traído de allí es un nivel de exigencia de las cosas, un umbral de exigencia más básico de las cosas, que no todo es tan necesario. Cuando dices que vives en una casa aceptable en Europa, se entiende que tiene unas comodidades que son de hotel de 5 estrellas. En cambio, cuando allí dicen que viven en una casa aceptable, simplemente puede ser que no cale la lluvia. Entonces te hace ser mucho más relativo en todo. Viajar te abre la mente, o a lo mejor es ver otro orden de cosas lo que te abre la mente.
Yo de África lo que me he traído ha sido un montón de amigos que hacen que mantengamos el vínculo vivo con África casi a diario, y me he traído también un poco la experiencia de quitarle importancia a las cosas en el día a día, porque ves que allí las cosas que para nosotros son súper importantes, para ellos no lo son. De alguna manera se contagia un poco todo eso, y cuando llegas aquí también lo ves todo un poco desde su prisma. La República de Mali está situada entre Argelia, que queda al norte, Níger al este, Mauritania y Senegal al oeste, y al sur queda Costa de Marfil, Guinea y Burkina Faso. Es un país que cuenta con una gran historia. Fue sede del Imperio de Ghana, el de Mali y el de Songhai. El país fue colonizado por los franceses en el año 1864 y consiguió su independencia un siglo después, pero mantuvo una dictadura hasta 1992, fecha en la que se realizaron las primeras elecciones democráticas. Actualmente, el país cuenta con 11 millones de habitantes. Su lengua oficial es el francés, aunque también se hablan otras lenguas africanas. Es un país que tiene una tasa de mortalidad infantil alta y con una esperanza de vida relativamente baja, de unos 55 años. En cuanto a su economía, podemos decir que es un país pobre, principalmente agrícola, a pesar de que solo hay un 2% de tierra cultivable. También hay que decir que en los últimos años ha habido un crecimiento reciente, muy moderado, de la industria, sobre todo del procesado de los productos agrícolas.
Hoy tenemos con nosotros a Fernando Barona, que aparte de haber compartido casa con algunos miembros de este espacio, compartimos apellido. Es mi hermano. Hola, Fernando. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Como sabéis, nuestro espacio de hoy va a versar sobre la República de Mali. Nosotros queríamos saber, antes de nada, ¿cuánto tiempo hace que hiciste este viaje? ¿Reciente?
No se puede decir que sea reciente. Quizá aproximadamente unos 10 años. 10 años allí es quizá como 2 meses. Es decir, aquí el tiempo va muy rápido, las cosas corren muy rápido, pero allí generalmente no es lo mismo. Allí quizá las cosas se quedan como inmovilizadas en el tiempo. Es una de las peculiaridades más destacables.
¿Y con qué motivo realizaste el viaje?
Éramos un grupo de personas, de cooperantes, que nos organizamos de alguna manera para hacer un viaje de cooperación. El viaje tenía unos objetivos bastante claros. La verdad es que éramos un poquito neófitos en la materia, y cuando llegamos allí, sinceramente, nos dimos cuenta de que la cooperación es quizá lo más complicado que hay, y aquello fracasó un poco en el objetivo de lo que era en sí la cooperación, pero el viaje fue increíble.
¿Podrías, para que entremos en materia, situar un poco geográficamente tu viaje? Es decir, ¿qué ciudades tocaste? ¿Dónde se desarrollaba esta actividad?
Nosotros inicialmente llegamos a Bamako en un vuelo procedente de Argelia, que es donde hicimos escala. Cuando llegamos nosotros llegamos de noche y fue un choque muy impactante. Es decir, ver un aeropuerto en un estado ruinoso, cuando estás acostumbrado a viajar por Europa, no te deja indiferente. Realmente lo que buscas es una ubicación, nada más llegar, y dices, bueno, mañana se hará de día y ya buscaremos un poco algo más estable. De forma que es lo que hicimos, dormimos en una misión de los salesianos, que está allí en Bamako, en la capital, y al día siguiente empezamos un periplo por carretera hacia la zona de Niono, cruzando el río Níger, y posteriormente pues llegamos hasta un poblado mucho más lejano, muchísimo más, se llama Nampala. Hay que atravesar aproximadamente unos 1000 kilómetros por carreteras absolutamente infames, en una época además muy castigada por la estación de lluvias. Es una auténtica aventura, sinceramente, llegar, porque las carreteras no existen, las tienes que inventar. Realmente nosotros estuvimos en el poblado de Nampala, que es un poblado absolutamente recóndito, absolutamente primitivo. Estuvimos 15 días allí.
Es fácil pensar que por el tipo de viaje que hiciste, tuviste ocasión de mezclarte con la población. ¿Cuál es el rasgo que destacas de la gente de allí?
Hay que mirar fijamente a los ojos a alguien de esta zona para darse cuenta de que quizá la felicidad reside en las cosas en las que menos buscamos, los occidentales o los que vivimos en el mundo desarrollado. Si pudiéramos definir rápidamente lo que transmite la gente, pues es una felicidad muy grande. Es una mirada limpia, no contaminada, de muchas cosas que nosotros sí tenemos, lo digo para bien y para mal, evidentemente. Son gentes que no tienen prácticamente nada, nosotros consideraríamos que son muy miserables o muy pobres, sin embargo son tremendamente felices. Los niños juegan con cualquier objeto, desde una piedra hasta un palo, es decir, no tienen juguetes tecnológicos, evidentemente, pero son felices, juegan en una charca. Uno de nuestros objetivos era conseguir que no tuvieran tantas infecciones, sobre todo oculares y de oído. A la enfermera que venía en el grupo con nosotros se le ocurrió que debíamos de educarlos para que no se bañaran en las charcas. En las estaciones de lluvia se forman unas charcas y, lógicamente, no deja de ser un agua estancada, es la fuente del contagio. De forma que nosotros insistíamos en que no se metieran, pero es completamente imposible. Forma parte de su realidad. Su charca es todo el atractivo que tienen allí para poder disfrutar y jugar, y solamente en unos meses determinados. De forma que, al final, lo que concluimos es que no podíamos alterar ese juego de los niños y esa cultura de ellos mismos. Pensábamos que no somos quienes para decirles lo que tienen que hacer, realmente a una gente que han vivido así siempre.
Para los que no hemos estado nunca allí, ¿serías capaz de describirnos un día normal en el poblado? ¿Cómo transcurre la vida?
Aunque la gente pueda pensar que en África, por el desarrollo tan pequeño que tienen a todos los niveles, muchas veces la gente piensa que son vagos, se madruga mucho. La gente allí se levanta sobre las 6 de la mañana. Y se levantan sobre las 6 de la mañana porque a esa hora sale el sol, simplemente por eso. No porque tengan ninguna ocupación especial. Lógicamente tienen unas obligaciones fundamentadas en el pastoreo, en alguna determinada agricultura, aunque en Nampala no existía agricultura, solamente había ganadería. Sin embargo, la gente, como digo, madruga. La mañana es muy fresca, el cielo es muy azul, muy limpio, la contaminación no existe, lógicamente, porque los vehículos rodados son muy limitados. Los vehículos a motor, en ocasiones puede ser que pase alguien hacia Burkina Faso, pero son muy pocos los vehículos que pasan por allí. Fundamentalmente, el día transcurre con los animales. Los animales habitan en las mismas cabañas que los habitantes del pueblo, y la vida transcurre así, llevando a pastar a los animales, dándoles la comida, machacando el mijo a las mujeres. Es una imagen que probablemente ha sido muy pintada, muy fotografiada, esas famosas mujeres, digo, por el atuendo que habitualmente llevan, con muchos colores, donde machacan el mijo en unos envases muy grandes con unos palos enormes, y los niños generalmente están por allí jugando porque no tienen ningún tipo de instrucción. Hay unas escuelas, pero son muy primitivas, digamos que no hay una jerarquía establecida en cuanto a lo que son los estudios, y los horarios son muy indeterminados. Generalmente los niños se dedican a jugar, aunque sí reciben algún tipo de educación, porque hay una ONG alemana que sí que hicieron un poco de trabajo en este sentido, hicieron una escuela, pero esa escuela en ocasiones no siempre está en condiciones de ser habitada.
En la vida cotidiana que nos has estado contando de un día cualquiera, ¿se echan en falta objetos a los que tú estás acostumbrado desde tu perspectiva de europeo, o por el contrario, en el desarrollo de la vida ahí te das cuenta de que realmente no hacen falta?
No hace falta prácticamente nada de lo que tenemos, o por lo menos muy poco. Ya sé que es fácil decir esto cuando vas de viaje y tienes tu cepillo de dientes en la mochila y una serie de cosas de primera necesidad. No sé lo que ocurriría si yo estuviera allí durante un año y realmente pues dejara de tener esos artículos que te acompañan y que, aunque son pocos, te son de gran utilidad por la forma de vida que tenemos nosotros. Sin embargo, no echas a faltar, o por lo menos yo no eché a faltar, un ordenador, una PDA, un teléfono móvil. Todo este tipo de cosas tampoco las necesitas allí, no harían falta nunca. Llegas a la conclusión de que puedes prescindir de ellas. Y llegas a la conclusión de que precisamente la felicidad de estas gentes reside en que no son esclavos de sus propiedades. básicamente porque no tienen nada. Tienen la mañana que cada día te les regala y que disfrutan intensamente.
¿Nos puedes contar alguna anécdota tuya en la que tuvieras alguna vivencia con la gente del poblado?
Recuerdo en cierta ocasión que decidimos organizar una comida. Concretamente se trataba de darles un alimento de calidad, algo que ellos no acostumbran a comer. Generalmente su alimentación está muy basada en las tortitas hechas con mijo, con la harina del mijo, y nosotros queríamos hacerles un arroz que incluyera algún producto cárnico y que estuviera bien condimentado, que fuera sabroso. Desconocíamos absolutamente qué impacto tendría esto. Nos quedamos un poco sorprendidos. Se organizó una gran fiesta, y cuál fue nuestra sorpresa al ver que mientras el arroz hervía, varios niños metieron la mano para coger un puñado de arroz. Nosotros nos quedamos escandalizados porque lógicamente el agua estaba hirviendo. Algún niño sufrió quemaduras, pero no les importaba. Ellos están acostumbrados a competir por la comida también, de forma que ese alimento que ellos deseaban tanto, que ellos se convirtió en una misión imposible. Hubo que organizar por grupos y por filas la comida, hubo que administrarla en condiciones para que ellos mismos se respetaran y se mantuviera un orden, porque era difícil en esas condiciones. Y eso me llamó mucho la atención, porque en algunos países adolecen de ciertas cosas que nosotros tenemos, pero allí falta lo básico. Es decir, la comida falta y hay hambre, la gente pasa hambre. En ocasiones, sobre todo los niños muy pequeños mueren de inanición, sobre todo los niños que son amamantados o que necesitarían una leche maternizada, porque las madres tampoco están en condiciones de dar el pecho a los niños. Lo vengo a comentar por el hecho de que sí que sería interesante por lo menos que tuvieran la comida asegurada. Y eso, hoy por hoy, creo que sigue sin estar asegurado allí, en esas zonas.
Aparte de las cosas materiales o incluso de la comida, como nos acabas de comentar, si pudieses hacer algún regalo a la gente de allí, aunque no sea material, que en muchos casos seguro que lo agradecerían enormemente, pero algo no material, ¿qué les regalarías?
Si pudiera vivir una segunda vida, porque quizá esto ya me pilla un poquito avanzado en mi vida, probablemente les regalaría mi tiempo y mi capacidad, si fuera capaz de resolverles algunos problemas, algunos conflictos que ellos tienen. Yo estaría encantado de poder hacer un desarrollo, sobre todo basado en la agricultura. Me parece muy importante que tengan acceso al agua potable. Actualmente se intentó hacer un pozo, pero no se ha conseguido agua de ese pozo, por diversas razones, porque la tecnología no ha permitido perforar a suficiente profundidad. Y a mí lo que me encantaría, y si tuviera la capacidad y el poder para hacerlo, desde luego, es conseguir agua y una comida adecuada para estas personas. También la instrucción necesaria para luego desarrollar todo eso en el futuro y que sea sostenible, lógicamente. Pero creo que es muy importante la educación de la gente. Todo está basado en la educación. Si consiguiéramos educar a esos niños y salvar del hambre a esa población, lógicamente sería, yo creo, una de las mayores alegrías que he tenido en mi vida. Porque cuando te vas de allí, lo único que puedes hacer es dejarles tus camisetas, tus pantalones, cosas que ellos valoran muchísimo. Pero ya está, no puedes hacer mucho más. Y entonces te das cuenta de que tu misión tiene fecha de caducidad. Probablemente lo que dure esa camiseta o lo que duren esos pantalones. Y eso no es hacer una cooperación sostenible.
¿Sabes si el gobierno propone alguna solución a todo este tipo de problemas relacionados con la pobreza?
Ya no el gobierno, sino las estructuras tribales conforman un panorama difícil. Concretamente en Mali el poder está en manos del ejército, independientemente de que haya un gobierno y esté más o menos estructurado, porque lógicamente pues sí hay un gobierno, República de Mali, pero en realidad allí el que tiene un fusil manda. Nosotros en ocasiones tuvimos que deshacernos de algunos de nuestros víveres para que alguien nos dejara pasar o para conseguir algún favor de los militares. Los militares están organizados de forma que ellos son los que manejan el país realmente, y sinceramente alguien que tiene un fusil en la mano en medio del desierto es quien tiene el poder en ese momento, y es con la persona que hay que negociar más que con ningún otro mando político, fundamentalmente porque tu vida en ese momento está en sus manos. Aunque sea triste, este tipo de estructura sobornable y en cuanto menos bastante despreciable sigue fraguando en este tipo de caldo de cultivo, que es muy próspero para ellos. Para este tipo, cuanto más pobreza se genera, más corrupción lógicamente va a surgir, y es un círculo vicioso.
Con todo este panorama en el país, sigue existiendo turismo, hay infraestructuras para el turismo, y si es así, ¿es un turismo sostenible o es un turismo que abusa de un país pobre?
Sí, es un turismo sostenible, concretamente en la zona de País Dogón, que es la parte de noreste este del país. Ahí sí que evidentemente pues hay un turismo algo organizado. Yo no estuve en esa zona, conozco gente que ha estado y he hablado con ellos. Hay mezquitas, hay sitios para ver que son muy bonitos, se han escrito libros, el país Dogon es muy conocido. Sin embargo, la zona que nosotros estuvimos es una zona nada turística. Allí no puedes ver a un turista, vamos, es muy difícil ver a un turista. Yo creo que son zonas donde no interesa ir, y además son zonas donde interesa generar algunos conflictos, porque son limítrofes con países donde sí hay intereses de desestabilización, y muchas veces lo pagan los de siempre, los que menos tienen.
Para la gente que quiere conocer África, ¿tú recomiendas ese viaje profundo a África, fuera de los circuitos turísticos, fuera de esas zonas que se visitan, sino un viaje más de contacto con la gente de allí?
Sí, yo creo que África es muy interesante de conocer, es una cultura increíble. Y yo recomiendo, en cualquier caso, que se viaje allí, pero que se viaje con las debidas medidas de precaución. Es decir, una persona debe de tener una profilaxis adecuada, debe de tomar su medicación, en el caso de que existan zonas con riesgo de paludismo, como es estas zonas de las que hablamos. Lógicamente, uno se tiene que instruir muy bien sobre la situación política del país y también sobre los lugares donde están ubicadas las embajadas, todo este tipo de cosas. Es muy bonito y es muy romántico el decir, cojo mi mochila y me voy. Ese romanticismo, como digo, es muy llamativo. La gente se queda como hipnotizada por el hecho de perderse, porque quizá forma parte de la aventura. La aventura, si es aventura como tal, es cuando pierdes todo el control sobre lo que estás haciendo. Yo siempre incido en que la gente se prepare un poquito bien para las zonas que va a visitar, y lógicamente que guarden ciertas precauciones. Hay países donde en África es complicado ir. El otro día, pues andando por la calle, veía una librería, había algo sobre Ruanda. Y dices, madre mía, sí, seguro que es un país increíble y que está muy bien. Sin embargo, son zonas donde la desestabilización política es manifiesta todos los días y hay que tener mucho cuidado en esos países. Sin embargo, Mali no forma parte de estos países donde hay un peligro inminente, creo. Yo recomiendo viajar a Mali. Es un país muy, muy interesante de conocer.
Fernando, gracias por habernos trasladado, por haber nos ha acompañado en nuestro viaje a Mali. Ahora todos conocemos un poco más la realidad. No sé si hay algo que pudieras añadir.
Sí, yo quiero destacar que la alegría y la felicidad espontánea del que no tiene nada, si alguien puede o tiene interés en conocer eso, esa alegría, y de verla personalmente, creo que debe de viajar a Mali, y sobre todo debe de fijarse en los niños, en los juegos de los niños, las caras de las gentes, una estructura muy basada en un comercio local, en un comercio basado también muchas veces en el trueque, en ese tipo de comercio muy básico, que conforma un panorama en realidad muy interesante. Yo creo que deberíamos de fijarnos un poco más en las sociedades más primitivas, que a fin de cuentas es un poco lo que nos lleva a nuestros orígenes, y deberíamos de fijarnos en el desfase tan brutal que existe entre el primer mundo, el mundo desarrollado, y el mundo, yo no diría subdesarrollado, porque habría que valorar qué es el desarrollo y qué es el subdesarrollo. Para mí, subdesarrollo es no poder comer. El desarrollo también es personal, también es espiritual, y muchos otros países como la India han cultivado esa parte espiritual, que en muchas ocasiones es incompatible con la sociedad salvajemente materialista en la que nosotros vivimos inmersos, y que a fin de cuentas es un poco fruto de la presión de las multinacionales, que son los que manejan el mundo, sin duda. Os agradezco mucho el tiempo que me habéis dejado en este espacio de radio tan interesante. Espero que en el futuro pueda contaros alguna experiencia más sobre África. Yo sí volveré. Muchas gracias.
Gracias a ti, Fernando, y hasta la próxima.